La verdad que las horas que pasan entre las 8 y las 10 de la mañana son, por lo menos para mí, tratando de encontrar aquello que de alguna manera, más allá de la seducción que uno intenta hacer desde el micrófono cada día en el Quinto Poder, en nuestra FM Sol, para que la masiva audiencia siga haciéndolo y se incremente, uno también intenta encontrar la forma de decir lo que creemos sirve al común de la gente y no de lo que en definitiva pasa por el corazón y las tripas de uno, ¿no? Digo las tripas porque es una expresión muy muy campera, aquello de andar con entripados, ¿no? Entonces estaba pensando cuántas cosas están ocurriendo hoy en el país, anuncios del presidente de la nación y sus segundos niveles que empiezan a explicar cómo y de qué manera lo van a hacer, gremialistas que dicen estar de acuerdo con esto y con aquello no, políticos de la oposición que dicen estar de acuerdo con esto y con aquello no. Yo digo, un primer dato interesante de destacar, Mónica, es que qué bueno que saber que se puede estar en disenso y que nadie te va a rotular de nada. Esto es una gran cosa. Vos decís, pero esto es un logro primario, sí, pero habíamos perdido hasta los logros primarios en este país.
Sí, se siente como una gran libertad en eso, Johnny. El no ser rotulado.
Sí, es decir, a ver, Mónica, por favor, en todas las sociedades, y habrá pasado también en la sociedad crespense, que en su momento y por las opiniones que esgrimíamos y por las líneas editoriales, que no son líneas editoriales bajadas por nadie, son las líneas editoriales que Mónica Leiva maneja en su programa, que yo manejo en mis editoriales, y siempre digo lo mismo, Mónica. Tu trabajo, tu opinión, tu forma de ver la vida, mi trabajo, mi opinión, mi forma de ver la vida, tienen un solo sentido: poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilos. Todo lo demás añadidura, todo lo demás añadidura. Que nada te pueda recriminar a la hora que te quedas solo con vos mismo lo que opinaste. Y no quiere decir que no nos equivoquemos en la opinión, quiere decir que nace de nuestra más profunda convicción. Por eso, en este sentido, yo pensaba, el primer gran logro de estos tiempos es que se puede hablar, se puede opinar, se puede hacer hasta apologías, porque hay cosas que aparecen en las redes sociales que son apologías, pero como las redes sociales no tienen marcos legales, es muy difícil de entrar, ¿no? Maldonado dejó al descubierto un montón de apologías. Apologías del descrédito, apologías de cierto tufillo golpista. Y sin embargo, todo eso está aceptado dentro de una estructura de libertades que tienen también un coto, ¿no? Que deberían tener también un coto. Pero lo que pasa es que estábamos tan acostumbrados a que era con ellos o contra ellos, que de pronto no había niveles de matices en el medio en donde uno pudiera decir esto me gusta, esto no tanto, aquello sí. Porque tenías que decir o todo sí o todo no. Y como que estamos aprendiendo de nuevo algunas cosas.
Sí.
Y en este sentido, la justicia, de cuyo trabajos de consultoría han salido que el 75% de los argentinos no tiene buena visión de la justicia, lo cual es tremendo, es muy peligroso. A mí no me gusta que la justicia tenga un 75% de visión no positiva, por decirlo al estilo Cobos. No me gusta, porque a mí me parece que hay algunas instituciones dentro de la democracia que no deben ser ni siquiera motivos de trabajo de consultoría, porque están lejos de la adhesión o no adhesión de la gente. Están lejos de la adhesión o no adhesión de la gente. Sin embargo, de, dentro de todo esto, yo quería traer a la palestra el caso José Allende, que para mí, lo veremos si esta percepción que tengo termina siendo errónea o no, pero para mí se transformará Allende en el primero que va abriendo un camino en esto que hablábamos a las 8 de la mañana, que es la maraña de la corrupción. Uh-huh. Va abriendo un camino hacia la justicia, va abriendo un camino con él, internándose en la corrupción, metiéndose de lleno en la corrupción, como que Allende será el machete con el que van a ir abriendo esos lugares que hasta ahora siempre estaban cerrados herméticamente, que no podía entrar ni la justicia. Allende va a tener que ir a declarar por el caso del periodista Carboni, cuando Allende en Radio La Voz, cuando Allende en Radio La Voz le dijo a Barrabás, perdón, a Almará, se me confunde Almará con Barrabás, Barrabás fue otro personaje histórico que terminó saliendo libre cuando el justo quedó adentro. Digo esto porque Almará sigue teniendo voz y Almará hizo apología de violencia de género, más que apología, hizo violencia de género. Decirle a una nena de 15 años que ustedes se embarazan para poder cobrar es una cosa atroz, ¿no? Y sin embargo, en esta suma de medios de comunicación llenos de moralina, pueden seguir teniendo voz y ser importantes, hasta ser diputados, mirá hasta lo que se llegan. Digo, Allende tendrá que ir por lo que le dijo a Carboni, Allende tendrá que ir por lo que le dijo a uno de los vicedirectores del Hospital San Blas de la ciudad de Nogoyá, que lo hemos pasado aquí al aire. Allende tendrá que ir por por los enriquecimientos ilícitos por los que lo han denunciado. Allende tiene que empezar a desfilar por un montón de causas. Y a mí me queda esto, ¿no? Como lo pone como cierre de editorial. ¿Será que ha llegado el tiempo? ¿Será que ha llegado el tiempo en donde empieza a quedar al descubierto cómo se envilecen algunos cuando usufructan el poder? ¿Será que este monumental movimiento del pueblo está empezando a dejar al descubierto a los viles? ¿Será que estas tremendas elecciones que ha dado la República Argentina terminan dejando en la superficie a los que indudablemente desde la vileza han usufructuado sin ningún tipo de escrúpulos dentro de los gremios como UPCN, hasta llegar al punto de amenazar, no a un periodista, a un ser humano, de amenazar, porque no es nuevo lo de Allende amenazando? Allende se encaramó y se mantuvo durante todos los años que se ha mantenido en UPCN, no por las elecciones democráticas, se ha mantenido por la técnica del apriete, porque te da trabajo, te da dinero, te exige, donde vos te querés salir y correrte a un costado, te termina crucificando. Pregúntenle a Nogoyá. Los que hoy están tratando de salvarle la espalda a Allende, los que hoy están tratando de encolumnarse detrás de Allende, son los mamengos orejeros alcahuete que no han servido para nada en la vida, que no han tenido el motus propio de salir a hacer algo por sí mismos y se tuvieron que esconder debajo de las viles alas de un tipo como Allende. Y Allende no es el único en la Argentina. Como Allende, y dentro del gremialismo argentino, no todos, pero una gran mayoría se han mantenido así. Nosotros hace 20, 25, 30 años que decimos de memoria que el gremialista de los empleados de comercio es Cavalieri, que el de los camioneros es Moyano, que el de la construcción y el de la UOCRA es Martínez. Nos sale de memoria, y nos sale de memoria porque se encaraman en un puesto en donde a partir del apriete y de la coacción terminan teniendo los votos que tienen. Tuvimos una asociación del fútbol argentino con un presidente que desde el año 79 estaba como presidente coaccionando, todos levantaban la mano, nadie lo quería, y sin embargo terminó cumpliéndose la profecía de Grondona: yo me voy de aquí con los pies para adelante, y se fue así. ¿Será que ha llegado el momento en donde esos 400 gremios que no tienen inscripción gremial en la Argentina, pero que tienen gremialistas millonarios, tendrán que empezar a dar cuenta? En la Argentina hay 400 gremios que no tienen inscripción gremial. Sí. O sea que son truchos. O sea que tienen gremialistas que se están llenando de dinero desde la truchada. ¿Será que este gran movimiento de la Argentina en el voto popular ha empezado a dar sus frutos sacando primero a los viles? Si no es así, tengo una pésima percepción y probablemente tenga sea un optimista fanático, pero tengo la impresión de que los viles van a tener que empezar a dar explicaciones, y probablemente a más de uno de ellos se los condene al ostracismo. El ostracismo es una figura que se utilizaba en Grecia en los primeros años de la democracia, y era que al que atentaba contra el bien común se lo dejaba solo como una ostra, se lo condenaba al ostracismo. Tenían que dejar Grecia y no volver nunca más a ver ni la tierra, ni a sus amigos, ni a su familia. ¿Será que ha comenzado el camino del ostracismo para los que atentaron contra el bien común? Si es así, si esto es así, si finalmente esto ha comenzado, no será por mérito de la justicia ni de los políticos. Es puro, solo y absoluto mérito de vos, mío, de los que nos escuchan, del pueblo, de los que en definitiva un día tenemos que poner las cosas en su lugar. Gracias y hasta mañana.